nosotros. El señor Wilson Tovar se trata precisamente de nuestro analista invitado el día de hoy. Él es director de investigaciones económicas de Acciones y Valores, es economista especializado en finanzas con estudios de maestría en ciencias económicas y directivo certificado por el AMB.
Bueno, don Wilson Tovar, cuéntenos cómo vio el pronunciamiento que hizo Moody's con relación al sistema financiero colombiano. ¿Y qué efectos puede tener esto para el país?
Hola, Héctor, buenos días, un saludo a toda la audiencia. Efectivamente, el pronunciamiento que recibiéramos de la calificadora Moody's era un pronunciamiento de alguna manera esperado por el mercado, teniendo en cuenta pues lo que habría ocurrido el viernes anterior por parte de la agencia Fitch cuando rebajaba un poco la perspectiva de la calificación en Colombia. Es normal que una calificadora ajuste las calificaciones y sus perspectivas de los emisores en un mercado local cuando el país pues generalmente ostenta la mayor calificación. Ahora bien, entrando en los argumentos con los cuales la calificadora hace ese ajuste, también es un poco fácil de prever que la evaluación termine en esta reducción de perspectiva. Ha asociado la calificadora la salud de los ingresos de los bancos, particularmente el sistema financiero, a la dinámica de la economía actual en el mundo. En el mundo tenemos un enfriamiento generalizado. El PIB de Colombia ha venido teniendo una reducción muy fuerte. Obviamente el fenómeno del Niño, la devaluación y todos los argumentos que ya hemos debatido ampliamente han generado esa inflación y han generado una subida de tasas de interés que por supuesto hace más onerosos los costos de los créditos a los colombianos, y en esa medida la velocidad de irrigación de crédito empieza a disminuir y eventualmente algunos incrementos en la tasa de morosidad se pueden haber registrado. Sin embargo, yo encuentro que el tamaño del sistema financiero colombiano respecto a la economía es un tamaño prudente, no es un sistema financiero demasiado explosivo que se pueda generar un pánico, una situación particular, y encuentro además supremamente prudente no solamente la norma sino la gestión de los bancos al provisionar desde hace ya bastante tiempo alguna parte de la cartera que eventualmente pudiera llegar a estar en riesgo. Pero como vuelvo y repito, lo veo esperado por el mercado, de hecho el día de ayer no se generaron grandes traumatismos en los precios de las acciones, y en esa línea veremos que se necesita obviamente recuperar el pad de crecimiento de la economía colombiana para volver a recuperar los estándares de calificación.
Bueno, en las bolsas europeas, cambiándole un poco de tercio, las bolsas europeas bajan después de que la Fed abrió la compuerta para ver si hay nuevas subidas de tasas de interés en los Estados Unidos a partir de septiembre. Las bolsas de Asia y del Pacífico cerraron con bajas por decisión de la Fed de mantener las tasas inalteradas. Y hay que decir que dentro de las claves para hoy está en las claves para tener en cuenta en los mercados internacionales están las peticiones iniciales de subsidio de desempleo y la balanza comercial de junio en los Estados Unidos. Todo este ambiente internacional que tiene que ver con la Reserva Federal, ¿qué efectos puede tener para la economía colombiana?
Ellos le contestaron.
Bueno, recordemos que uno de los drivers fundamentales del mercado durante el año 2016 ha sido indiscutiblemente esa expectativa que la Reserva Federal renueve su incremento de tasas de interés. Pero también recordemos que en el mes de diciembre del año anterior pronosticaba incrementos de trimestrales, 4 incrementos trimestrales este año, y ya vamos en el mes de julio y todavía no ha empezado a moverse. Obviamente también de la coyuntura reciente recordamos que el tema Brexit generó un pánico generalizado y generó una expectativa de que esa salida del Reino Unido quizás de la Unión pudiera generar o esparcir una serie de rebajas en las estimaciones de crecimiento y volatilidad en los mercados. Pero lo que hemos visto es que todo lo contrario, los niveles de las bolsas de valores, especialmente en Europa, hoy se encuentran por encima de los niveles previos a la votación del 23 de junio. Entonces, en ese sentido, la noticia de ayer viene con algo de incertidumbre, porque finalmente el discurso de la Reserva Federal no es contundente al asegurar que en el mes de septiembre, cuando se haga una próxima reunión, pudiera llegar a materializarse ese incremento. Aún, yo diría, se encuentra el comité evaluando esas posibles implicaciones globales derivadas de esta situación y, por lo tanto, ese panorama aún no está despejado. Creo que, al contrario, lo que puede estar ocurriendo es que hay una toma de utilidades por parte de algunos inversionistas que habían apostado a una no decisión, que obviamente recordemos la probabilidad de incrementos del día de ayer era apenas el 8%. Entonces lo que veo es que todavía hay una fuerte disposición a valorización a algunos commodities, a pesar de que el petróleo está disminuyendo, hay algunos minerales, particularmente en las bolsas del mundo, están ganando terreno. Esta liquidez que esparce el Banco Central Europeo y la esperada adicionalmente el próximo viernes por parte del Banco Central de Japón genera un escenario de liquidez que favorece particularmente la toma de riesgo en el mundo y la búsqueda de rentabilidad, porque justamente en esas economías no hay, no se está generando. Luego, no creo que va a ser una nota del todo dañina para los mercados en Colombia.
Bueno, son las 7 de la mañana y 15 minutos, pero yo creo que esa visión de esa visión suya difiere un poco el quien fue el último ministro de Hacienda del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. Es el doctor Oscar Darío Pérez, Oscar Iván Zuluaga fue el último ministro de Hacienda del gobierno del presidente Uribe. Y él ha estado muy activo en las redes sociales hablando de los pronunciamientos de las calificadoras internacionales. ¿Usted qué ha manifestado en esas redes sociales, doctor Oscar Iván Zuluaga?
Héctor, buenos días. Me alegra mucho saludarlo y un saludo también para toda su audiencia. Pues lo que nosotros hemos dicho y yo he venido sosteniendo es que el manejo de la economía colombiana está en una encrucijada. El deterioro es evidente desde el punto de vista estructural. No es un tema simple de coyuntura o porque la inflación esté alta. Si uno mira la economía en su conjunto, pues las señales son preocupantes. Y la economía está en una encrucijada donde haya llegado a un punto sin retorno, y es que si no hay la reforma tributaria que ha planteado el gobierno, pues Colombia puede ver comprometido su grado de inversión. Ya su margen de maniobra se agotó. Un país con alta inflación, un país que tiene un déficit en cuenta corriente históricamente el más alto, yo no recuerdo que Colombia haya trasegado, y el gobierno dice que está por debajo del 6, pero es que históricamente el déficit en cuenta corriente de la economía colombiana no superaba el 3%, 3.5%, unas épocas de mayor crisis, una pérdida de ingresos fiscales como no se había visto antes, un crecimiento de la deuda acelerado. Recordemos, Héctor, cuando yo terminé el Ministerio de Hacienda dejamos la deuda del PIB del Gobierno Nacional Central como proporción del PIB en el 35%. A mayo de este año ya van el 43% y sigue creciendo. Y esos son hechos incontrovertibles. Si usted mira, por ejemplo, el marco fiscal de mediano plazo, encuentra dos cosas que son altamente preocupantes. Una, se perdió crecimiento potencial de la economía. En mi época el crecimiento potencial de la economía lo habíamos logrado llevar a niveles del 4.5% del PIB. Hoy estamos hablando de una cifra cercana al 3.6% del PIB. Así lo confirma el marco fiscal. El deterioro a la inversión es dramático. ¿Qué dice el marco fiscal? Que este año la inversión, es decir, la formación bruta de capital fijo, va a tener crecimiento negativo. Y hemos llegado a una de las cifras más bajas de inversión pública. El marco fiscal prevé que va a ser del 1.1% del PIB. En la época en que yo estuve ministro de Hacienda, la menor inversión fue del orden del 1.4% del PIB. Y eso es una contradicción, porque este gobierno ha sido el de mayor riqueza petrolera en la historia del país. Es que no se nos puede olvidar lo que ha sido la renta petrolera en el gobierno actual. La renta promedio ha sido el 2.3% del PIB. No hay antecedentes en el país de un gobierno haya tenido tal magnitud de ingresos. Entonces, no hay una respuesta desde el punto de vista económico que deje satisfecho a quien está viendo las perspectivas de Colombia. Y por eso todo este efecto las calificadoras, reduciéndole la perspectiva de inversión a Colombia y casi que comprometiéndola al tema de la reforma tributaria. Y la reforma tributaria está atrapada por el plebiscito. Mire lo delicado. El gobierno no puede llevar la reforma tributaria hoy porque se le hunde el plebiscito. Porque la reforma tributaria al fin lo que va a hacer es aumentar el IVA, que va a afectar el bolsillo de los ciudadanos más pobres. Entonces tiene que hacer el plebiscito y después llevarla con mensaje de urgencia al Congreso para que se la apruebe este año. ¿Usted cree que una reforma tributaria en 6 semanas que va a tener el gobierno para aprobarla resiste reforma tributaria estructural? Pues no. Y yo creo que esa es la gran preocupación que tienen las calificadoras internacionales, y por eso hay que ser muy muy aterrizados para entender el momento tan difícil que vive la economía colombiana y el deterioro evidente en indicadores estructurales que nos van a tomar muchos años para poder volver a aquellos que nosotros tuvimos cuando entregamos el gobierno al presidente Uribe, que disfrutó el gobierno Santos en sus primeros años.
Óigame, doctor Oscar Iván, déjeme ser abogado del diablo, y usted es un tipo que toda la vida se ha destacado por ser un tipo, digamos, sensato y que pues escucha pues las diferentes posturas y de ahí se sacan conclusiones. Pero hay que decir que pues la coyuntura hoy en día es muy diferente a la suya. O sea, en su momento los precios del petróleo estaban, digamos, pasando por un buen momento, los mercados internacionales no estaban con ese temor de que subiesen las tasas de interés de la Fed, no se había presentado lo del Brexit, bueno, en fin, era una situación completamente diferente, y hoy en día uno ve que las calificaciones o los pronunciamientos que han hecho las calificadoras tiene que ver con casi todos los países emergentes. Inclusive, por ejemplo, ayer Moody's le puso le cambió la perspectiva a la calificación de Chile, del sistema financiero chileno, y como vimos se pronunció también sobre el sistema financiero colombiano. Entonces en esa coyuntura pues hay que tener la coyuntura para mirar los problemas estructurales, porque de todas maneras una situación en donde se cae a la mitad los ingresos petroleros, en donde la situación afuera empieza a cambiar y empiezan a ver a todos los países, digamos, hoy en día Colombia está, como ese dicho que dice, en pueblo de tuertos, en pueblo de ciegos el tuerto es rey, o en reinos de ciegos el tuerto es rey. Digamos que en este momento Colombia es rey frente a mucho ciego, porque está obviamente tuerto. ¿Es válido o no válido este contexto que le estoy planteando, y usted cómo lo ve?
Mire, Héctor, no se le olvide que a nosotros se me tocó pasar la peor crisis de la economía mundial desde la Gran Depresión. No había antecedentes en el mundo de una crisis como la que vimos en 2008-2009, con un problema muy serio, que fue la crisis del sistema financiero mundial. Se cerró el acceso prácticamente al financiamiento. Usted recuerda que fue dramático, dramático. Eso no ha ocurrido hoy. Entonces nosotros vimos la peor crisis, y aparte de esa crisis, nos tocó enfrentar el cierre del mercado venezolano. Mire la contradicción. Cuando yo me retiré del Ministerio de Hacienda, el único argumento que me daban para no habernos dado la calificación de riesgo y grado de inversión era que había temor frente al comportamiento de la economía, frente a un choque con Venezuela. Ese mercado se cerró de un día para otro, se perdieron 5.000 millones de dólares de exportaciones, y la economía colombiana fue una de las 5 economías del mundo que creció positivamente en el año 2009. Ese es un registro muy impresionante, y tuvo capacidad de recuperación. Ya en el 2010 la economía volvió a crecer por encima del 4%. Y eso muestra que la economía hizo unas ganancias estructurales muy fuertes. Pero mire lo que hoy nos está pasando. ¿Por qué un gobierno que ha tenido la mayor riqueza, un gobierno que supuestamente ha tenido la mayor inversión, dicen ellos, por ejemplo, en materia de infraestructura, hoy nos dice que hemos deteriorado el crecimiento potencial en la hacienda de largo plazo? Lo dice el marco fiscal, no lo digo yo, que ese es un hecho muy grave. Usted mira hoy el marco fiscal, encuentra que el crecimiento potencial de la economía se cayó un punto porcentual por año, y así está previsto en la senda de aquí al 2020. Entonces, ¿cuáles son los cuáles han sido los avances que tuvo?
Claro que eso tiene que ver con el petróleo, ¿no?
Pero es que, Héctor, lo que no porque nosotros no teníamos un crecimiento potencial por el petróleo. Exacto. Es la composición de crecimiento económico hoy. Entonces, ¿cómo no va a perder crecimiento potencial si la inversión dejó de crecer? En nuestro gobierno la inversión crecía a dos dígitos. Este año va a ser negativo. Es que con una inversión pública del 1.1% del PIB, como está en el marco fiscal, pues ¿qué economía va a poder crecer? Entonces nosotros nos podemos conformar con eso. Mire lo que le pasó a Brasil. Brasil desde hace tres años largos, primero tuvo una inflación alta, tuvo que subir las tasas de interés. No se dio la inflación, se deterioró la inversión y lleva tres años con crecimiento negativo. Y eso se dio en medio de una crisis de deterioro político muy fuerte. Luego nosotros nos podemos sentir cómodos con eso. Nosotros no podemos estar tranquilos. Es que el déficit en cuenta corriente de Colombia es uno de los más altos de mercados emergentes en el mundo, Héctor. Es que una serie económica de 40 años, usted no puede desconocer que las cifras a las que hemos llegado son alarmantes.
Yo lo voy a volver a sentar en la presidencia de la Junta Directiva del Banco de la República como ministro de Hacienda. ¿Usted qué haría mañana que hay sesión de la Junta Directiva del Banco de la República? Y digamos, si le dicen, oiga, le vamos a dar un día para ver qué medidas alcanza a adoptar, ¿usted qué haría?
No puede ser una situación tan fácil. Por ejemplo, lo que hay que mirar muy bien hoy para la decisión es qué ha pasado con las expectativas de la inflación. Yo no sé qué se ha visto en estas últimas dos semanas en las expectativas, en las cotizaciones de los títulos en el sistema financiero, para que la Junta mire si las expectativas siguen creciendo o no. Yo esperaría que no modifiquen la tasa de interés. Me parece que ya se ha hecho un alza muy grande. Las perspectivas de crecimiento económico son más. Yo creo que la economía colombiana no va a crecer más allá de 2.5 si le va bien. Y yo no encontraría razón para más aumentos en la tasa de interés. Pero entendería el nerviosismo si las expectativas siguen altas. Porque si las expectativas siguen altas, entonces no se va a lograr ni siquiera llegar a la meta del 6.5% este año. El paro camionero este mes de julio le va a pegar muy duro el registro de la inflación. Y en un momento dado eso puede acrecentar el tema de las expectativas. Entonces será un momento muy, muy complejo, pero creo que hace mucho daño aumentar la tasa de interés, porque la economía está creciendo poco. La economía está creciendo poco, el crédito se ha ajustado de una manera importante. Me parece que esa noticia de ayer de Fitch, revisar el riesgo del sistema financiero, a mí me sorprende. Y me sorprende porque si algo ha logrado Colombia en muchos gobiernos es mejorar la solidez del sistema financiero. El sistema financiero nuestro en la crisis 2008-2009 tuvo un comportamiento excepcional. Y yo creo que en eso la tarea de todos los gobiernos ha sido juiciosa. Uno de los grandes activos que tiene Colombia es la superintendencia financiera. A mí me sorprendió esa situación de Fitch. Y obviamente pues no va en una dirección adecuada. Pero yo me... Yo no aumentaría las tasas de interés y lucharía para que no se diese así en una reunión como la que está prevista esta semana.
Bueno, ¿usted qué equipo es hincha?
Pues mire, yo soy caldense,
sí.
Pero estoy contento con lo que logró Nacional, porque ayer Nacional era Colombia.
Sí, sí.
O sea que por ese lado es una buena noticia, Héctor. Lástima lo que he reseñado, porque han reseñado algunas noticias de que un reducido grupo de banda, los hinchas del Nacional, que cometieron actos de orden público lamentables en la sola ciudad de Bogotá, asesinaron dos jóvenes hinchas de Millonarios. Eso no puede ser aceptado y es muy grave, y muestra que en eso hay una gran falta de cultura ciudadana y que no tenemos esa capacidad para poder celebrar momentos que deben transcurrir en paz y que lamentablemente dejan incidentes bochornosos. Dos jóvenes de Millonarios por portar camisetas fueron asesinados ayer en Bogotá por hinchas en estado de de atemporamiento en Nacional.
Oiga, yo quiero aprovecharlo ya para despedirlo. Como usted estuvo metido en la Junta, conoce cómo es la dinámica de la Junta Directiva del Banco de la República, yo le voy a hacer una pregunta así de metralleta. ¿Quién le gustaría a usted que sucediera a el actual gerente general del Banco de la República, José Darío Uribe?
Esa me parece una respuesta difícil. Yo no sé quiénes finalmente estén de candidato, porque pues debe ser una persona que ha tenido una gran experiencia en el Banco de la República, había pasado por el banco, una reconocida trayectoria ojalá por el Ministerio de Hacienda, que le haya tocado estar en el Ministerio de Hacienda en periodos importantes, porque eso le da el conocimiento de los dos elementos fundamentales, no solamente el bagaje técnico, sino pues el haber tenido la oportunidad de manejar la economía, y eso le daría pues mucho impulso para poder tener un muy buen desempeño en la gerencia del banco. Pero el banco tiene una tecnocracia muy sólida. Los codirectores son personas todas muy calificadas, que tienen unas hojas de vida extraordinarias. Y estoy seguro que la decisión que ellos tomen es la mejor para el país y la que más conviene. Yo siempre he defendido que uno de los grandes éxitos en materia económica fue la independencia del Banco de la República. Y tener un banco independiente desde la Constitución del 91 le da mucha tranquilidad y solidez al manejo de la economía colombiana. Luego yo confío plenamente en la decisión que ellos tomen, y la que tomen estoy seguro que es la mejor para el país.
¿Usted alcanzó a trabajar con Juan Mario Lacerna?
Sí, claro.
¿Sí?
Ha sido una noticia muy triste, claro. Yo estuve hasta que él se retiró para aspirar al Senado. Nos tocó una parte en la crisis. Cuando yo llegué en el 2007, me tocó empezar a vislumbrar señales. Cuando se empezaron a deteriorar algunas bancas de inversión, era un gran cuidado, era muy estudioso, por ejemplo, el tema de los fondos de pensiones, de los flujos financieros. Tenía un gran conocimiento en esos temas, una persona muy capaz, competente, de carácter, de posiciones muy sólidas. Recuerdo grandes discusiones sobre el tema de la tasa de cambio. Es una pérdida muy muy triste, ¿no? Y en condiciones de un accidente trágico como el que le ocurrió, me ha generado un gran dolor la muerte del doctor Juan Mario, y creo que es una pérdida muy grande para el país, para el mundo académico, económico y para su departamento, el Tolima, porque Juan Mario tenía una gran sensibilidad política y social, y le preocupaba muchísimo su departamento y los problemas sociales del país. Un gran pesar me produjo la muerte del doctor Juan Mario Lacerda. Pues bien, ya tenemos las